Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Siguiendo la recta de la semana pasada y continuando con el tema de autismo, estamos nuevamente en los micrófonos, su servidor Jorge Cardoza, nos acompaña la maestra Ana Cristina Velázquez Mar.
Hola, ahora sí mi nombre completo, perdón.
Ahora sí, que nos va a acompañar con algunos de los aspectos más prácticos sobre algunas modalidades terapéuticas alrededor del autismo. Y del otro lado, en representación del noble pueblo, Axel Valdés.
Del pueblo bueno.
Al pueblo bueno.
Hola Ana Cristina, hola Jorge.
Que no solo va a opinar sobre aeropuertos, sino ahora sobre trastornos del aprendizaje.
Exactamente.
Una cuestión que nos sucede a todos los padres, el que tenemos niños dentro del espectro autista, es que se nos da el diagnóstico, pero la mayor parte de las veces se nos deja desamparados en cuanto a las opciones terapéuticas. Y es por eso que, nuevamente, reitero, no vamos a abundar sobre cómo llegar al diagnóstico porque no es nuestra competencia y porque tiene sus sutilezas, es difícil. Y entre más joven sea el niño, es más difícil todavía por la superposición de enfermedades que pueden contribuir a este diagnóstico, que va desde algo tan básico como el consumo de sustancias ilícitas por parte de la madre en el embarazo, a la malnutrición in útero, a la encefalopatía anoxisquémica, cuando el niño por alguna razón tiene interrumpido el aporte de oxígeno al cerebro, etcétera, etcétera. Infecciones en el sistema nervioso central en el primer mes de vida. Y es donde voy a hacer subrayar el primer punto súper importante. No es una reacción anómala a una vacuna. No mamen. No te sé que sí, es un tema sensible para un servidor. Hablar sobre la terapéutica ideal para el padecimiento es tan pendejo como hablar de la dieta ideal para vivir hasta llegar a los 100 años. Si la supiéramos, todo el mundo viviría 100 años. Habíamos comentado sobre los peligros de creer en que la alimentación va a tener un impacto sobre la evolución de un padecimiento ya diagnosticado. Obvio que una nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo de cualquier producto, tenga o no tenga un trastorno del aprendizaje. Pero de ahí a irse con las mamadas de que si come tal o cual cosa basado en su tipo de sangre va a tener menos enfermedades, o si tiene una dieta alta en pistaches o en nueces de Brasil o quién sabe qué otra mamada se les va a ocurrir, se va a curar, estamos mal.
Oye, ¿y lo del pH del cuerpo?
¡Ay! Ese es otro.
Es tema sensible también.
No, eso sí me pone Super Saiyajin 2. Porque ahora íbamos a divergir un poquito sobre el tema que estamos tratando, pero durante el auge del COVID circulaban por WhatsApp capturas de pantalla que era, y no se me olvida, era una hoja de cuaderno, de cuaderno escribe, así de resorte, donde venía escrito a mano con letra que parecía, ya sabemos que la grafología es una pseudociencia, pero parecía letra de niña de secundaria, muy, muy redondita, muy bonita, una lista de estupideces que se tenían que hacer para prevenir o para combatir el COVID, y entre ellas venía el comer ajo por las mañanas porque podía cambiar tu pH a 20. A 20.
¿Cómo?
Pues si crees en la teoría
del multiverso. Intentemos buscarle lógica.
Si crees en la teoría del multiverso, hay un punto universo en donde el pH puede llegar
era
a 20.
Era 20.
Sí, okay. Sí, puede llegar
okay.
A 20, ¿verdad?
Ok.
Sobre todo compartido por personas que no tienen una reverenda idea de lo que es pH. Pero, entre toda esta cloaca de confusiones, charlatanerías y pues buenas intenciones, pero mal dirigidas, porque sabemos que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Se encuentran muchas modalidades terapéuticas que no solo son fraudulentas, sino mal encausadas y directamente peligrosas. Una de ellas y que está muy en auge ahorita se llama ABBA, que es el...
Me quiero acordar análisis cómo del comportamiento aplicado.
Sí, gracias, pero me quería acordar de las siglas en inglés, pero eso es Analytical Behavior, Applied Analysis. Behavior Analysis. Ajá.
Pero, o sea, sí, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros trabajamos con base en él. Ya depende de cómo lo apliques, ¿no?
Es que es la situación a la que lo estás, ajá, aplicando, y es lo que mi...
Es para es tu punto, para
allá
vas.
Es mi punto, sí, es mi punto, porque el ABBA es peligroso porque... Si lo quieres aplicar para reducir los manerismos y las ecolalias, ajá, andas cagando bien lejos del hoyo. Ajá. Porque manerismos y ecolalias son la manera como nuestro niño puede incrementar la producción y secreción de dopamina por parte de su cerebro. Y si se los quita, le estás provocando angustia. Y son actitudes, tanto las ecolalias como los manerismos, que son totalmente inocuos y que van a formar parte de la identidad, de la personalidad del niño a futuro, y querérselos quitar es una fuente de trauma. Y ahora también es cómo llegas a ese punto de que quieres quitarle, por ejemplo, el aleteo de las manos, es muchas veces reteniendo lo que el niño quiere.
Sí, o sea, es preciso eso, ¿no? Lo que dices, o sea, ¿a dónde vas enfocado? ¿Qué es lo que estás buscando con el método, más bien, no?
Sí, y ahorita vamos a cubrir la parte física y motriz. Me estoy yendo por la parte académica y también conductual, ¿sí? Es más fácil alertar a la población sobre cuáles son las modalidades terapéuticas fraudulentas o nocivas que recomendarles cuáles son las adecuadas, porque las adecuadas son muchísimas más y su variabilidad las hace pues un buffet de cosas a las que nuestro niño debe de tener acceso y que no se las vamos a restringir. Primer signo de alarma: si en el establecimiento donde pretenden atender a su niño ofrece una dieta específica, es fraudulento. Si bien tal vez ellos lo hagan con la convicción de que están en lo correcto, es fraudulento. No, la dieta no cambia absolutamente nada. Si específicamente la conversación lleva el término curar o aliviar, estamos hablando de algo mal enfocado. Y si durante la ejecución de estas medidas terapéuticas se fuerza el contacto visual, desde ahí estamos mal. Para muchos niños dentro del espectro, el contacto visual es físicamente doloroso. Estamos lastimando a nuestro propio hijo. El aleteo representa, para muchos psicólogos, una forma de desregulación. Aplicar el término desregulación a un trastorno del aprendizaje ya está mal. Desregulado sería el niño que, sin ningún tipo de provocación, tortura a un animal, que solía ser antes un criterio diagnóstico para el TDA. Ese sí es un mal control de impulsos, que puede ser no malicioso si ustedes quieren, pero no puede contenerse y eso ya es nocivo. Desregulado sería el que araña la cara del compañerito que toma su asiento. Pero cuando se tratan de cosas tan sencillas e inocuas como el no quedarse sentado, el repetir la misma frase una otra vez, o el tener un interés muy particular, porque antes eso era considerado estereotipia y ahora solo se llama interés particular, pues estamos privando a nuestro niño de un aspecto crucial de su identidad. Y es como si yo al Axel... Ya lo intenté dos veces hacerlo comer mariscos y las dos veces me vomitó. Y pues ya va la tercera, ya no lo voy a hacer comer mariscos, chingue su madre.
Gracias.
¿Que me molesta? Pues bueno. ¿Que está mal que me moleste? Claro que está mal que me moleste. Pero aquí entramos entonces en cuáles son las cosas que sí, nos aportan bastante. Ustedes saben que soy un acérrimo propositor de las artes marciales como medida terapéutica para absolutamente todo. Y para eso tenemos a Ana Cristina presente.
Y sí lo es, ¿eh? Sí lo es.
En el aspecto de las artes marciales, ¿y por qué para los trastornos del aprendizaje dentro de la familia del espectro autista y el TDA? Es porque hay investigación que comprueba que hay una sustancia que se produce en el hipotálamo llamado factor de crecimiento neuronal derivado de cerebro, que en sujetos de prueba que practican deportes de contacto, no solo artes marciales, sino fútbol, soccer, fútbol americano, hockey, se ha demostrado que tras tan solo 2 semanas de práctica, la secreción basal se incrementa en un 600%. Y esto significa que el juego rudo con nuestros niños, estén o no estén dentro del espectro, y sean hombres o sean mujeres, promueve el crecimiento cerebral. De ahí que esté yo tan enamorado de incluir a nuestros niños con trastornos del aprendizaje en las artes marciales. Y aquí el micrófono es todo tuyo, Ana.
Muchas gracias.
Platícanos de tu proyecto.
Pues mira, Dragón Azul nació en el 2018, más o menos, sí. A partir de ahí ya fue como oficial, ¿no? Después del diagnóstico de unos pequeños querubines que se portan muy bien. Sobre todo en las noches cuando dejan dormir. Sí. Pues de tus niños. A partir de ahí nosotros pues creamos Dragón Azul. Empezó Adalberto. Él fue el primero que empezó a dar las clases. Obviamente con mi empuje sin opción, ¿no?
Nada más platícales a todos quién es Adalberto.
Adalberto es mi esposo. Es el maestro de karate de la Academia Dragones desde el 2005. Es en donde está pues el equipo, ¿no? De Dragones.
Que si ustedes se imaginan a Lord Bills de Dragon Ball, es precisamente mi compadre. Es un animal flaco, prieto y orejón que solo come comida chatarra y se la pasa encabronado todo el tiempo.
Oye, ya no come nomás comida chatarra.
Pero todo lo demás, ya no. Todo lo demás está, ¿verdad?
Pero o la sea, comida chatarra.
Sí, no, pero así está. Flaco, flaco, morado, orejón, feo, malhumorado, bueno para los madrazos.
Sí, lo último, sí. Lo último, sí. Él es cinta negra, ahorita es séptimo dan en Kenpo Karate Americano y pues tiene bastante experiencia, ¿no? Con el trato ahí con los chamacos desde 3 años en adelante. Entonces, bueno, regresándome, ¿no? Al 2018, es en donde abrimos nosotros Dragón Azul, que es un programa, inició como una extensión de la Academia de Karate, o sea, como clases individuales para poder pues apoyar a los niños, ¿no? Obviamente pues nosotros conocíamos todos los beneficios del karate, bien lo mencionaste tú, ¿no? Ya hiciste como el intro de los beneficios del karate, entonces a partir del 2018 ofrecemos estas clases y la verdad es que fue como una manera de apoyar nada más como ¿cómo te apoyo, no? Porque cuando llega el autismo, y tú lo sabes, ¿no? O sea, cuando llega el autismo a la familia o a los seres queridos, a los seres cercanos, de repente sí es como un movimiento, ¿no? O sea, como te mueven y no sabes qué hacer, sobre todo si no tienes la información de primera mano, ¿no? Nosotros, pues sabiendo los beneficios que tiene el karate, dijimos, bueno, pues yo te puedo apoyar. Y ahí empezó Dragón Azul, empezamos a dar las clases, empezó Adalberto. Yo me integré el año, el antepasado, en el 2021, es cuando yo me integré a dar las clases. Y pues hemos visto muy buenos resultados, ¿no? Ahorita pues ya es todo un método, ya es todo un programa, tiene varios niveles. Y pues la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de poder apoyar a tantos niños, ¿no? No solamente a los sobrinitos, sino pues a muchos más niños que están dentro del diagnóstico.
Sí, mucho más allá de lo que es el fundamento, digamos, biológico del efecto de estas actividades. A mí me parece que es un excelente campo de pruebas también para saber cuándo nuestro niño puede integrarse a una escuela normalizada en lugar de una escuela especial. Uh-huh. Porque va a empezar a tener interacciones dentro de la misma escuela con niños fuera del espectro. Uh-huh. Y es bien interesante ver un niño dentro del espectro que es cinta azul, que convive con un niño neurotípico, cinta blanca, que tiene que aprender de él, y eso está bien padre.
Sí, y sabes que la tolerancia a los estímulos, o sea, porque pues el karate es muy ruidoso, o sea, las artes marciales son muy ruidosas y los niños aprenden a tolerar, y a la gente también, aprenden a tolerar a la gente, porque no es lo mismo estar en una terapia individual, por ejemplo, ¿no? Que cuando ya se integran a una clase grupal, están conviviendo con 10, 15 chamacos que están haciendo el kiai al mismo tiempo. Entonces, imagínate el nivel de ruido, que eso también les va a permitir, por ejemplo, no sé, ir a un partido o ir a... No sé, que les pase una bombera por enseguida y que a lo mejor no tengan una crisis, pues no lo sepan manejar.
Ir a un centro comercial, ir al cine, en donde van a estar llenos de gente que va a estar haciendo cosas que les moleste. Y también el aspecto sensorial, ¿no? Porque uno de los criterios que yo, al menos en mi consulta diaria de ortopedia, tomo referir a un paciente pediátrico a valoración neurológica es la marcha idiopática de puntas, que esto es bien prevalente en los niños dentro del espectro. Esos niños siempre están caminando de puntitas. Siempre, siempre. Y obviamente los tengo que ver yo porque existen las distrofias musculares, que son un tema que no le concierne a este podcast, pero que una vez que determinamos que el niño no convulsiona, no tiene un problema neurológico espástico, no tiene una distrofia muscular, entonces nos vamos por el asunto del aprendizaje y del comportamiento. Y ahí la estimulación sensorial a diferentes texturas, llámese el tatami, los cojines, el no andar descalzo, y además, a querer y no, el olor de una escuela de karate, ya sabemos que es bien sui generis, ¿verdad?
Cuando están todos juntos entre la clase de 10 años, 11 años, está muy suave.
Cuando, ahorita que ya tienen la escuela bien establecida, de hecho la información de contacto de Ana y el proyecto de Dragón Azul se encuentra en la descripción de este clip, pero ¿cómo has visto tú la proporción niños y niñas en las clases?
Fíjate que cada vez está, hay más niñas. Antes, cuando me tocó entrenar a mí, yo era la
¿había
única?
Coyotes también en sí. Aquel entonces, coyotes aureos.
Yo era la única mujer, ¿te acuerdas? En las clases, o sea, era la única mujer, ahorita ya hay más. Sigue siendo mucho mayor la proporción de niños que de niñas, ¿no? Pero ya hay más niñas. Pues te puedo hablar.
Pero los que acuden específicamente para la modalidad terapéutica del espectro. Sigue siendo dominado por niños.
Claro, sí. Sí, de hecho, ahorita tenemos que son alrededor de 20 niños en la modalidad terapéutica y son puros hombres. No tenemos ninguna niña. Teníamos una niña, pero ella ya se integró a las clases grupales, que ella es las clases normales, pues no, las regulares. Y no tenemos ninguna niña ahorita, son puros hombres.
Okay. Es muy importante esto porque, ¿te acuerdas cuando salió la película del contador de Ben Affleck? En esta sale con, ¿cómo se llama esta chaparrita? La de Pitch Perfect, Anna Kendrick. El Ben Affleck es un contador dentro del espectro, pero que también parece tener un componente obsesivo compulsivo y que es buenísimo para hacer la contabilidad y hacer que los números cuadren, pero cuando no le cuadran se pone violento, y como su papá había sido Marine, lo había entrenado para ser una máquina de matar. Entonces recuerdo que cuando salió la película hubo un grito de indignación por parte de un montón de sociedades de padres y adultos que con el diagnóstico de autismo, diciendo que podía crear la preconcepción de que las personas autistas tenían tendencias violentas. Y yo me quedo pensando, cabrones, o sea, si mis niños dentro del aspecto autista se vuelven Batman y van a ganar muchísimo más dinero del que puedo ganar yo como médico, ¡adelante! Pero ese no es el punto aquí. La cuestión es que si agrupamos el espectro autista junto con muchos otros trastornos del aprendizaje y enfermedades mentales y lo aplicamos al contexto penitenciario, 2% de las personas actualmente en el sistema penitenciario mexicano están en el espectro. Por el contrario, 60% de las víctimas de abuso doméstico o de crímenes violentos en el país tienen una enfermedad mental.
Sí, porque muchos de ellos son incapaces de comunicarlo. O sea, de decirte, ¿no? Me está pasando esto y esto y esto.
Entonces, no estamos dando clases de artes marciales esperando que el niño se pueda defender de un ataque contra múltiples oponentes, pero le estamos creando las habilidades sociales para, con algo de esperanza, no se vea atrapado en un contexto social que lo victimice de esa manera.
Uh-huh. Y has tocado un punto bien importante, el crear habilidades, porque acá lo que nosotros hacemos es un programa escalonado. O sea, nosotros recibimos a niños con diagnóstico de, ahorita se habla mucho de niveles, ¿no? De nivel.
Que no debe de existir, pero para nada.
Ajá. Entonces, necesidades de apoyo total o niños que ya tienen algunas habilidades desarrolladas. Entonces, Dragón Azul son 3 niveles, dependiendo de lo que requiera desarrollar. No solamente es desde la parte motriz, sino también conductual, también cognitivo, también social. Entonces, está muy padre el programa, ¿no? Precisamente para lograr que todos los niños se puedan integrar a la clase de las artes marciales, las regulares, ¿no?
Y que creo yo que es muy importante apuntar de que ni tú ni yo somos los responsables de hacer el diagnóstico propiamente, sino que nos apoyamos de un equipo de expertos en neurociencias. Podemos tener un alto índice de sospecha por nuestro trato diario, pero el diagnóstico no le compete a la comadre, no le compete a la vecina, no le compete ni siquiera a la maestra del catecismo, a menos de que la maestra del catecismo sea psicóloga y tenga estudios.
Y que se haga dentro del consultorio,
¿no? Se haga dentro del consultorio. Esto no es un diagnóstico que se haga en el pasillo. Por lo tanto, incluso sean escépticos incluso de este episodio, ¿eh? En nuestros episodios son muy bien intencionados e informados hasta la mejor de nuestras capacidades, pero jamás suplen la atención de un especialista en el área.
Ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.